danza, circo, escena expandida, artes vivas, teatro. Aquí inicia Puro Drama, la revista de artes escénicas de Radio Universidad. Puro Drama. Encuentros sonoros con la escena teatral. Conduce Circe Rangel. Bienvenidas y bienvenidos.
Tu geolocalizador dice que estás alejándote. Tu punto se mueve, pero ¿hacia dónde y hacia quién? Sabía que iba a pasar, pero no sabía cuándo. No vemos a dónde vamos, pero vamos acelerando. Todo el mundo piensa que hay algo mejor ahí fuera. No importa cuál es la meta, solo ganar la carrera. Yo por las dudas toco madera.
Ahí va.
Toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Toco madera, yo toco madera, toco madera, yo toco madera, toco madera, yo toco madera,
toco madera.
Tu geolocalizador sigue tus pasos a donde van. Creamos máquinas sabias como quien hornea pan. Traías el alma empapada, pero la pólvora seca. Y entraste en mi vida como Pancho Villa en Zacatecas. No tengo claro si sos mi guardia o mi carcelera. Yo no era supersticioso, pero hoy no soy lo que era. Y por las dudas. Toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera.
Señoras y señores, buenas tardes. Tengan ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su programa, Puro Drama. Puro Drama. Aquí hablamos sobre pura cosa bonita que tiene que ver con el teatro y la danza y todas las artes escénicas que se dan cita en el área metropolitana de Guadalajara, principalmente, pero no solamente. Hay veces que nos vamos a mucho más allá de estas pequeñas fronteras. Mi nombre es Circe Rangel. Yo estoy aquí gracias a mis compañeros. Es Juan Carlos Castillo quien está en la producción y que hoy nos trae a Jorge Drexler. Para quien le guste Jorge Drexler, el día de hoy vamos a estar escuchando unas rolitas, unos fragmentos de rolitas. No nos da para mucho porque pues este es un programa en el que nos gusta platicar mucho con las personas que vienen a hablarnos de sus proyectos. Entonces, pues está ahí. Aquí, gracias a mi compañero Juan Carlos Castillo, en la producción, en la música y, por supuesto, a mi queridísimo Hugo Molina. Hugo Molina, que está ahí en los controles operativos y que está siempre muy atento y que, pues, es nuestra conexión entre mi voz y su oído. Y bueno, venimos llegando de las vacaciones. Yo no sé ustedes, pero fíjese que antes yo decía, pues, ¿cómo para qué las vacaciones? A mí me gusta tanto mi trabajo que, pues, me parecían como, pues sí, o sea, no me importaban tanto las vacaciones. Pero la verdad es que ya llega a una edad, a un momento de la vida en que se tiene que desconectar de todo, por más que le guste, y echarse panza arriba y rascarse el ombligo un ratito. Y pues eso fue lo que hicimos en este par de semanas que no estuvimos y que les dejamos pues algunos programas muy interesantes, muy bonitos. Bueno, hubo un fin de semana de fútbol ahí, en la final de fútbol. Espero se hayan emocionado y gritado y así. Pero pues después les dejamos unos bonitos programas. Es importante descansar. Sí, es muy importante descansar. Y ojalá que ustedes lo hayan podido hacer en compañía de su familia, de sus amigos, de quien sea. Pero bueno, el descanso es parte de la vida, muy importante. Y aquí estamos de nueva cuenta para llevar a ustedes pues muchas cosas, porque lo que no descansa es el teatro en esta ciudad. Entonces, fíjense que estoy con las primeras invitadas de esta mañana tarde. Que son Elizabeth Barquero y Jaxel Martín. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y pues fíjense que ellas pues son parte de este proyecto llamado El secreto de las flores que cambian de color. Oigan ustedes, qué bonito título de esta obra, pues que nos van a contar tanto Elizabeth como Jaxel. Pues de qué va, Jaxel es la directora, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, Jaxel es la directora y Elizabeth es actriz.
No, yo soy la dramaturga la asistente de dirección.
Perfecto, muy bien. Y entonces, ustedes hacen, bueno, a ver, ya que tenemos aquí a la dramaturga, Elizabeth, cuéntanos, pues, ¿qué? ¿De dónde surge esta necesidad de escribir El secreto de las flores que cambian de color y sobre qué va tu obra?
Bueno, pues de diferentes cosas. Uh-huh. Principalmente surge porque como un proyecto de titulación de mi carrera en escritura creativa, quería hacer una colección de dramaturgias para las infancias, para las jóvenes audiencias, que hablara sobre ser queer en general. Entonces, a mí me gustan mucho las flores y pues cada dramaturgia tiene parte de una flor en particular. Entonces, esta historia surge de ahí. Y ya como a nivel más personal, a mí me parece muy, muy importante y necesario seguir haciendo obras que hablen, pues, sobre ser queer, sobre todo destinadas a jóvenes audiencias. Creo que siempre es algo súper, súper importante de seguir hablando y nombrando estos temas. Pero una cosa que yo quería era que no fuera como la típica tragedia que vemos mucho en películas, en series y demás, sobre ser queer es sinónimo de final trágico, ¿no? Me pareció también importante hacer algo más, pues, más ameno, más lindo, y de ahí surge El secreto de las flores que cambian de color.
Jaxel, cuéntanos, para quien no sepa, porque todavía hay muchas personas que no saben qué es ser queer, ¿a qué nos referimos con la palabra queer?
Pues representa ser una disidencia sexual, no solamente gay o lesbiana, sino todo lo que conlleva no binario, género fluido, asexual, bisexual, toda la rama del LGBT. Uh-huh. Y pues sí, es muy importante que se represente porque principalmente del pueblo donde yo vengo, uh-huh, no hay nada de representación queer.
¿De dónde vienes?
De Tepatitlán.
Muy bien.
Queda como una hora más o menos de Guadalajara. Uh-huh. Sí, entonces sí es muy importante como llevar eso para una niña que no creció con esa visibilidad. Uh-huh. Entonces sí.
Y entonces, ¿a ustedes les parece muy importante hablar sobre esto a los niños y niñas? ¿Por qué es importante hablar de esto a los niños y niñas?
Pues creo que por lo que justo le había comentado, que no hay representación más allá de las películas que vemos. En el teatro no hay tanta representación queer adolescente, porque sí hay teatro para adultos queer, pero adolescente no hay mucho. Y justo en las temporadas pasadas que hemos tenido, sí ha habido gente que se nos acerca y nos dice, ay, qué bonito, nunca había visto como una obra de este tipo para adolescentes, sí me llenó como mi corazoncito. Entonces sí, creo que es lo que estamos tratando de llevar, que se sientan representados, representades, y que tengan un espacio.
Porque hay que decir que la orientación sexual, pues, puede descubrirse desde muy jóvenes edades. Uh-huh. Y entonces, pues, como bien dices, Jaxel, pues, a lo mejor los niños y las niñas, pues, ven puros amores heterosexuales en la pantalla, en la publicidad, en todos lados. Y entonces, si ellos y ellas tienen una orientación distinta, pues dicen, yo no siento eso, ¿por qué no siento eso? Y a lo mejor estoy mal, a lo mejor no debo sentir lo que debo sentir. Y pues empieza a haber mucha tristeza, desasosiego y confusión, ¿no? Con respecto a lo que sienten. Y entonces, ¿a partir de qué lo abordas? ¿De las flores que cambian de color?
Sí, pues justo las flores son una metáfora muy importante dentro de la obra, sobre todo porque uno de los personajes principales, Mané, él está obsesionado con las flores y las plantas. Entonces también surge como un pretexto para empezar a abordar como el lenguaje de las plantas transformado hacia lo queer. Y hay unas flores muy importantes dentro de la obra que son las lantanas, que cambian de color dependiendo de la temporada. Entonces Mané es un personaje no binario, es no fluide, es género fluido, perdón. Y pues justo lo que ocurre es la metáfora de la lantana para hablar del personaje de Mané, al mismo tiempo que hablamos del otro personaje que es Paco, que Paco pues está en su etapa de autodescubrimiento. Entonces ahí es como se hace esta conexión con las flores.
Ok, oh, muy bonito. Entonces es a partir de estas metáforas de las flores. Muy bien. Y entonces tú la escribes. Jaxel la lleva a la escena y ¿con quiénes están levantando este proyecto?
Pues lo trabajamos con nuestros mismos compañeros de INART. Surgió bien del trabajo de Elizabeth, de su... ¿cómo se llama?
Dramaturgia.
De su dramaturgia. Y pues lo quisimos llevar ya a un nivel más profesional porque nos encanta mucho la historia. Y es con nuestros mismos compañeros, tenemos a Ángel como Paco, Kevin como Mane, nuestros otros compañeros que nos ayudan.
Luis Diego como Alex, que es el otro personaje de la obra. En producción están Iván García y Abraham Guillén. Y Sofía Florido y Ricardo Martínez, que son quienes pues dan vida a la escena con utilería y títeres y todas estas cosas.
Ustedes son unas chicas muy jóvenes. ¿Qué edad tienen?
Sí, yo 25. Tengo 25.
Las dos, 25.
25 tienen, sí. 25. Y yo me encuentro con que, pues... las nuevas generaciones, la juventud como ustedes, no tienen empacho en hablar de esto que nos hemos tardado muchas generaciones y hemos luchado durante muchas generaciones porque se visibilice y pues las personas no tengan que sufrir dentro de un closet escondiendo su amor, ¿no? Y entonces pues me parece formidable que pues que ustedes tan chiquitas lo hablen sin ningún tapujo, con la mayor naturalidad y pues hablando de las cosas como son. ¿Ustedes se encontraron con su grupo de compañeros y compañeras igual, de la misma manera? ¿O encontraron alguna dificultad para convencerles de hablar sobre esto?
¿Algo? No, realmente creo que todos ellos, pues igual que nosotras, tenían esta necesidad también de seguir representando estas historias. Y bueno, dentro de nuestro equipo hay mucha diversidad también, entonces pues súper, súper necesario.
Perfecto. Y entonces, pues aquí está la necesidad de hablar sobre las personas queer a los niños y niñas. Van a estar ustedes en el Teatro Jaime Torres Bodet. Cuéntanos cuándo, y por cuántas funciones y cómo podemos llegar a ustedes.
Sí, va a ser una temporada corta de dos funciones, el 13 y el 20 de agosto a las 7:30 de la noche. Y pues los boletos están a la venta en Voy al Teatro, también se pueden conseguir el mismo día de las funciones desde una hora antes. Y pues estamos en redes sociales como Órbita Escénica, así todo pegado como suena, y ahí pues pueden encontrar información, boletos y demás.
Así es, ahí están, si usted quiere acercar a sus niños y a sus niñas a estas temáticas que pues la verdad es que como seres humanos nacemos sin prejuicios, los vamos imponiendo a los niños y niñas conforme vamos creciendo. Entonces pues tal vez usted no sabe qué es un género fluido, tal vez no sabe qué es ser no binario, no binarie. Entonces, bueno, pues se puede ir acercando y llevar a sus niños y pues capaz que todo mundo aprende, la familia aprende y se lo pasan bien un buen rato. Muchas gracias a las dos, muchas gracias Elizabeth y Jaxel y bueno, pues mucho éxito con su obra El secreto de las flores que cambian de color.
Gracias. Gracias.
Y nos vamos a un corte de estación.
La cartelera del Teatro Independiente de la Ciudad. Puro drama. Puro drama.
Y regresamos aquí a Puro Drama. Oigan, fíjense que, pues, como les dije, hay muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer y muchas maneras de acercarnos a las artes escénicas. Fíjense que están conmigo Ángel Ruano.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra, por el espacio.
Bienvenida. Y sus pronombres, ¿y Sabdi? ¿Sabdi así nada más?
Sabdi Sab.
Sabdi Sab, es verdad, Sabdi Sab. ¿Sus pronombres?
Él.
¿Él?
Ella.
Ella, muy bien. Entonces, Ángel Ruano y Sabdi Sab. Ya no me acordaba de tu nombre tan difícil y rebuscado, pero muy bonito, muy único. Están aquí porque nos están invitando a unos talleres que se van a impartir en el mismísimo Parque Revolución, mejor conocido como... El Parque Rojo.
El Parque Rojo, famosísimo.
Famosísimo Parque Rojo, que pues es como de mucha tradición, ahí se conjuntan mucha comunidad muy diversa, jóvenes, viejos, de todas las clases sociales, no sé, a mí me parece un parque lleno de vida. Ese parque. Y bueno, pues va a haber unos talleres de danza, de canto, de activación física, de teatro comunitario. Y bueno, pues vienen a hablarnos de eso. ¿Quién empieza? ¿Quién se arranca?
Pues nosotros, en colaboración con el Gobierno de Guadalajara, Cultura Guadalajara y el Departamento de Participación Ciudadana, vamos a estar realizando estas actividades como asociación civil en el Parque Revolución, que ciertamente, como usted lo dice, maestra, pues es parte de un espacio de la historia de Guadalajara, ¿no? Esta metáfora de haber sido, porque ahí, de hecho, hace algunos años fue un reclusorio, ¿no? Y ahora que se transforma, pues es un espacio para la expresión, para la convivencia y pues así se va narrando la historia de nuestra ciudad. Y pues en base a eso, a la convivencia, al crear comunidad con estas actividades, pues vamos a estar desarrollando talleres estos 3 meses, agosto, septiembre y octubre, de varias disciplinas enfocadas más que nada también a las artes escénicas, pero a habitar el espacio. A ocupar el espacio, a apropiarnos de estos espacios de manera también lúdica y creativa, ¿no? Y enfocada pues a la comunidad, tanto que habita en la periferia de esta zona, que es muy habitada, pero también muy comercial, pero también es un punto de encuentro, ¿no? Ahí está la terminal del tren ligero, las salidas de varias rutas de camiones, y hay gente que lo habitamos pasándolo, ¿no? Por parte de nuestra cotidianidad, aunque no vivamos precisamente en el centro. Entonces, pues los talleres tienen esa estructura para que si los quieres tomar consecutivamente o si de casualidad tienes la tarde libre y quieres ahí entrenar un poquito, pues ahí los esperamos. Este mes iniciamos con el taller de danza y de activación física. El de activación física también es muy relevante porque lo estamos enfocando más que nada a chicas y jóvenes y pues va enfocado también a la autodefensa. Y la danza pues va enfocado a la iniciación de la danza en el contemporáneo. Y pues aquí tenemos al maestro Sabdi Sab. Él es el que nos está dando el lujo de acompañarnos en esta actividad y pues es nuestro colaborador también, actor de Nahuala Teatro. Y pues muy contentos también de que nos honre el maestro con su gran experiencia y trayectoria.
Sabdi, no sabía todo eso de ti. Yo fuiste mi alumno, ¿verdad? Sí. En algún momento de la vida.
Sí, sí, sí. Fue okay. Mi maestra.
Ok, muy bien. Y pues qué bonito y qué orgullo que ya tengas esa experiencia y ya te estén llamando como maestro. Qué bonito. Oye, cuéntame, el parque Revolución, pues es un parque pues lleno de arbolado, acaba de ser remodelado. Y yo no he pasado por ahí después de la remodelación, pero bueno, pues dime, ¿en dónde, en qué espacios es que tú vas a poder dar una clase de danza contemporánea?
Nosotros nos estamos ubicando ahorita en la parte frontal de la entrada principal de lo que es la Avenida Juárez, donde okay. Se para generalmente el pretren uh-huh. enfrente, uh-huh. en donde están las escalinatas. Uh-huh. Está fuera de varios bares, ¿no? Pues.
Sí, precisamente es en el diseño original del Parque Rojo. Uh-huh. Es un andador que se llama el andador de la arquitectura. Uh-huh. Y es un andador que queda entre lo que vendría siendo la Avenida Juárez y la calle es Libertad. Uh-huh. En esa precisamente zona, que sí, también ahora está, pues, hay varios barecitos muy chidos por ahí también de rock. El horario que nosotros vamos a tener es de 5 a 7. Uh-huh. Pero ese espacio es precisamente una plataforma muy bonita porque tiene columnas y es precisamente dentro del diseño original. Su nombre era el andador de la arquitectura. Okay. Y pues lo vamos a acompañar con otra arte que es la danza.
Sí, y aparte el espacio se presta para jugar de repente con los movimientos uh-huh. y generar como, pues justamente, ¿no? Habitar la escena como un espacio escénico vivo. Uh-huh. Cotidiano.
Okay, okay. ¿Y qué tipo de danza vas a dar ahí? ¿Contemporánea, pero alguna rama en particular?
Pues mira,
¿alguna escuela en particular?
Hay varias. Uh-huh. No me quisiera encasillar en ninguna porque sería muy limitante para los que vayan a participar, porque muchos no están acostumbrados a mover su cuerpo. Ah, okay. Se les dice que muevan su cuerpo de manera libre y de repente se quedan estáticos. Entonces, eso es lo que busco, como quitarles por lo menos esas ataduras y que comiencen a explorarlo desde uh-huh. lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Uh-huh. Bueno, entre comillas, pues, porque con que comiencen a mover su cuerpo ya es suficiente. Que lo conozcan y ya después se les va introduciendo, no sé, algunas formaciones de lo que decía Isadora Duncan, de la danza libre o alguna técnica en específico como la Martha Graham, Limón, ¿sabes? Eso okay. es lo que estoy buscando.
Ajá. Muy bien. Y entiendo entonces que puede ir cualquier persona que tenga o no tenga experiencia en la danza o en el movimiento.
Sí, puede ir cualquier persona. Las edades son de... Pues, no, ¿verdad? Bueno, de 12 en adelante, pero realmente no nos cerramos. O sea, si hay niños pequeños que estén interesados en, de repente, estar en la danza, pues también son bienvenidos. No se les va a cerrar la puerta.
Muy bien. Sí. Y con respecto al resto de los talleres, ¿también va a ser así?
Sí, están visualizados más que nada para jóvenes y adultos, pero como es un espacio público, puede llegar que llegue la mamá y el niño, y al final el entrenamiento pues puede ser, es bastante noble en ese sentido, ¿no? Y los facilitadores, pues claro que también los podemos integrar, intentar crear comunidad, ¿no? Y al final, pues habitar el espacio.
¿Tiene algún costo?
Es completamente gratis, completamente uh-huh. gratis. Ahí vamos a estar todos los sábados a partir de... Ya empezamos ayer, uh-huh. ayer iniciamos, arrancamos ayer y vamos a estar hasta el 28 de octubre. Se van a integrar otros colegas, otras asociaciones civiles, también desarrollando actividades en el mismo taller, ya en su momento para darle también continuidad y se siga habitando el espacio.
¿Las personas pueden llegar sin haber, a lo mejor apenas se están enterando por este programa que va a haber estos talleres y dicen, yo me quiero integrar el próximo sábado o yo puedo el próximo mes? ¿Se pueden integrar en cualquier momento?
Sí, sí se pueden integrar en cualquier momento, nada más que cada actividad está solamente para 25 personas. Entonces, pues sí, hay que llegar unos 10 minutitos antes de que comience la actividad. Usualmente ahorita vamos a tener de 5 a 6 danza y de 6 a 7 la activación física. Entonces, pues dependiendo, inclusive se pueden quedar a ambas, ¿no? Entonces, con que lleguen 10 minutitos antes de la actividad que les interese, se pueden integrar y el cupo sí es limitado solamente a 25 participantes.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo delimitan el espacio para no distraerse o para, acotar como la concentración de las personas que van a tener estos talleres?
El espacio pareciera que está diseñado para eso, ¿sabes? O sea, es un pasillo que está bordeado de unas columnas que también le da una atmósfera muy escénica, muy teatral ya de por sí. Tienen unas escalinatas que también es muy bonito el espacio, precisamente, ¿no? Tiene unas escalinatas y pues estamos precisamente en el andador, que es la periferia del arbolado. Okay. ¿No? Entonces, de hecho, tradicionalmente ahí ya se realizaban actividades. Entonces, nosotros vamos a trabajar en ese espacio. Es un espacio que no estamos sobre el pasto, estamos sobre un concreto rojo, ¿no? Precisamente en honor a este nombre y a esta manera de identificar el espacio. Y pues las escaleritas también nos dan ese espacio como de escenario. Entonces, es un espacio que pareciera que está diseñado para eso, tal cual. Entonces, y las personas, inclusive las personas que no se integran a la actividad, pues porque pues ahí lo están transitando, pues son muy muy gentiles, ¿no? Los ciclistas que pasan, pues van, pasan, se detienen, observan la actividad, preguntan. Si se animan, se integran, ¿no? Las parejitas que están ahí cerca también, están sentaditos viendo, algunos solo observan, pero ayer, que fue nuestra primera actividad, pues nos dimos cuenta que la ciudadanía es bastante empática con estas actividades, ¿no?
Pues ya saben ustedes, si se quieren integrar a cualquiera de estas cuestiones, que pues pueden ser danza, canto, activación física o teatro, pues acérquense al Parque Rojo, en donde pueden encontrar mayor información.
Van a encontrar información en nuestras redes sociales, estamos como Nahuala Teatro en el Facebook, en Instagram y en YouTube. Ahí vamos a estar compartiendo los talleres, los horarios, recordándoles las actividades y pues también en las páginas oficiales del Gobierno de Guadalajara y de Cultura Guadalajara y nuestras redes también.
Así es, acompáñenos, se van a divertir.
Pues buenísimo, buenísimo. Ojalá que no les llueva.
Sí, pues sí.
Porque todavía está como la colita del otoño lluvioso, ¿no?
Claro. Sí, pero sí, esperemos contar con buen clima.
Con buen clima. Y con mucha gente que se acerque. Pues así muchas sea. Felicidades y muy lindo proyecto y que sea todo un éxito.
Gracias.
Muchas gracias, maestra.
Y nos vamos a un corte de estación.
La revista de artes escénicas de Radio Universidad de Guadalajara. Puro drama.
De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico. Yo prefiero en el candombe el contratiempo del tambor chico. Allá va el chico dando guerra, taraca, 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 media corchea después de la tierra, taraca, 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 con su cadencia tocadora, taraca, taraca, taraca,
ya es estar acá y ahora. Estar acá, estar acá, estar acá. Estar acá y estar ahora. Pasa un tiempo pero uno termina el fin por darse cuenta que el tambor chico está al derecho y es el mundo él que está dado vuelta. Oh. Es mi credo favorito cuando candombe se prende y callejea. Con el tambor también se reza y la vida cabe en esa semicorchea.
Pues aquí bailando, bailando con Jorge Drexler. Sabrosón, ¿no? Sabrosón para un domingo nublado, donde dan ganas de, no sé, tomarnos un cafecito, un chocolatito. Está tranquilo. Escuchando, por supuesto, Puro Drama. Oigan, y fíjense que, bueno, ellos quisieron entrar juntos. Juntos, pero no revueltos. Les voy a presentar a dos compañeros y de mucho, mucho tiempo. Bueno, a uno lo conozco de más mucho tiempo que al otro. Pero bueno, son dos compañeros de la escena teatral tapatía que, bueno, pues tienen mucha trayectoria, tienen muchas obras en su haber y pues cada uno me va a hablar de una obra distinta. Entonces, bueno, están aquí juntos, pero no revueltos, pero pues les voy a ir presentando de una vez a ambos. Y está el maestro, Miguel U. ¿Cómo le va, maestro?
Muy bien, pero no, Miguel, con Miguel es suficiente.
¿Con Miguel?
Con Miguel.
Pues es que no, es que luego hay otros Migueles, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Sí, Miguel
pero Ángel. Pero Lugo nomás hay uno. Miguel Lugo, ¿no?
Miguel Lugo, ajá.
Oye, encantado de estar aquí contigo.
Oye, pues muy feliz de tenerte aquí. Hace mucho que no venías, ¿no?
Hace mucho.
Ajá.
Mucho, sí, por cierto.
Dijimos que ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Alex Morán?
No, nada, todo bien. Estoy escuchando al maestro. La presentación del maestro.
Ahorita te presento. Espérate, no te enceles. Entonces, decíamos que una vez vino Teófilo a hablar sobre su podcast muy bonito.
Sí, tenemos
que tiene
un podcast, La Morcilla.
Eso.
Porque lo importante es no quedarse callado.
Y ustedes no se quedan callados con nada.
Pues no.
No se guardan en esa.
Fíjate que este es un proyecto ahí que pues ya va a estrenar su tercera temporada.
Eso.
Bueno, ya vamos a empezar a hablar de La Morcilla, pero
sí,
pero sí, es un podcast teatral.
Ajá.
Que en el que abordamos temas más allá de la cartelera, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, cartelera no hay, más bien ponemos sobre la mesa temas
uh-huh.
que consideramos necesitan hablarse
dentro
de la comunidad teatral.
Por supuesto. Hay tantos temas que se necesitan hablar en la comunidad teatral que yo creo que van a estar 10, 15, 20 años con ese podcast.
Vea, primero que salga esta tercera
y van surgiendo cada vez más.
Sí, por
más.
Supuesto.
Ah, bueno.
En
fin, ¿dónde les podemos encontrar? Nada más para cerrar
En Spotify uh-huh. y hay un Linktree que también, porque estamos como en YouTube,
uh-huh.
en Facebook y Spotify.
Perfecto. Entonces, repite el nombre.
La Morcilla.
La Morcilla. Ahí está. Bueno, escúchenlos. Es muy interesante todo lo que hablan, porque además lo hablan pues desde el conocimiento de la causa. Y entonces, pero no vienes a eso, querido Miguel. Ah, permíteme presentar acá al maestro también, porque
dije
que los iba a presentar a ambos. Está aquí mi querido Alex Morán.
Hola, Circe, un gusto estar aquí otra vez. También hace mucho que no venía.
Sí, hace mucho que no venía.
A hablar de teatro.
Ajá.
Muchas gracias por la invitación.
Pues bienvenidos
y
siempre.
Pues también contento por estar aquí a un lado de... El maestro.
El maestro. Miguel Hugo. Muy bien. Entonces, si te parece, vamos a dar paso a la entrevista con el maestro Miguel Ludo. Te quedas aquí tú de metiche.
Adelante. Adelante.
Y entonces, maestro, híjole, esa obraza que tienes, que no se cansa de dar vueltas y de ir de un lado para otro, de un teatro para el otro, aquí mismo en Guadalajara. Sí. Y que yo me acuerdo cuando vinieron Randy y tú a... pues a presentar su primera temporada.
Pues fíjate, para justo fue? Para la anécdota, fue aquí contigo, fue la primera entrevista que dimos de A lo mejor te encuentro, en el 2022.
¡Wow! ¿Ya?
En agosto del 2022.
¡Ah! O sea, están cumpliendo 4 años.
4 años, la obra se estrenó, si no mal recuerdo, el 21, 22 de agosto, una cosa así.
Ok, no, bueno, pues qué fortuna, Miguel, qué fortuna. Decimos que pues hacemos nuestras obras para que duren muchos años, porque las temporadas son muy cortas, entonces pues eso nos pasa, ¿no?
Sí, eso pasa.
Y felizmente también.
Sí, porque digo, finalmente cuando son estos procesos así de permanencia por tanto tiempo, pues la obra va teniendo una madurez particular, ¿no? Uh-huh. A cuando, digamos, se hace una obra para 10 funciones y ya sabes, claro, que queda, pero acá, bueno...
Y no sé cómo lo veas tú como director, pero las obras crecen de una manera distinta con estas espacios entre temporada y temporada, como que se deja sentar y luego vuelve a resurgir.
Sí, vuelve, digamos, cosas. Como que vuelve a, justo lo dijiste, a resurgir y luego pues conectas con tal vez con cosas distintas, uh-huh, ¿no? O por fin allá en la función número 50.
Ya la entendí.
Ya entendí por qué la hice, ¿no? Ahora sí ya entendí ese parlamento. No, bueno... Sí. Quienes estamos aquí en esta mesa lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Es algo que sucede, ¿no? Uh-huh. Porque justamente la madurez que va adquiriendo una puesta en escena, pues es lo que va dando.
Y además es por lo que hacemos teatro, porque sí, siempre está vivo y siempre es cambiante. Y siempre...
te da la oportunidad de ir redescubriendo.
Claro, ¿no? Claro. A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre... A ver, dime la completa.
Sí, a lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho.
Eso. Y entonces es duro. Es duro esta temática.
Sí, digo, a pesar del título que no lo han chuleado mucho, bueno, más bien al autor, bueno, también a nosotros.
Ah, pues sí.
Pues es que aborda una temática que nos agobia, ¿no? Que nos envuelve y que nos convoca desde la escena a no ser indiferentes, ¿no?
Así es.
Estamos hablando con esta obra de la desaparición forzada de personas. Uh-huh. Y justo esto que estamos comentando de cómo la obra ha ido madurando o ha ido teniendo su crecimiento, también creo que tiene que ver con esta posibilidad de presentarla ante diferentes públicos, ¿no? Cada espacio donde la presentas pues implica un redescubrimiento del espacio escénico, uh-huh, o de cómo funciona ese mismo dispositivo que tú diseñaste, uh-huh, cómo funciona en una sala para 40 personas que en una sala para 100, o que cuando la tienes que presentar a la, en este caso a la italiana, y que dices, uh-huh, bueno, así no funciona tanto que, uh-huh, cómo está diseñada, uh-huh, pero que esta posibilidad de trabajar para diferentes tipos de espectadores o para diferentes públicos, ¿no? Porque hemos estado pues en salas independientes, en teatros institucionales, en centros universitarios, y entonces pues es, digamos, como una sensibilidad distinta cada vez, ¿no?
Qué maravilla, qué maravilla. Y aquí es donde voy a switchar con el maestro Alex Morán, porque tú vienes a hablarnos de Después de las ausencias, ¿es verdad?
Después de las ausencias.
Y esta obra también habla sobre las desapariciones forzadas, ¿es verdad?
Esta pieza, sí toca el tema, pero se centra, digamos, en otro resquicio. Uh-huh. Se dice Después de las ausencias porque nosotros, desde el teatro documental, hacemos un análisis del proceso que viven los familiares, uh-huh, de personas desaparecidas, todo el proceso institucional, toda esta violencia institucional por la que atraviesan durante, durante su búsqueda. Es decir, no propiamente se habla del espectro, sino más bien de un proceso que viene posterior a una desaparición forzada.
Porque me atrevería a decir que esta problemática es la problemática que más nos está doliendo y que más nos está atravesando a todas las personas que vivimos en este país en estos tiempos, y ya lo venimos cargando desde muchos años atrás y no vemos el fin.
Sí, parece que no tiene final, ¿no? Desafortunadamente los números no bajan, ¿no? Y justo así como en la obra de Después de las ausencias, que retrata justo lo que acaba de mencionar el compañero Morán, bueno, acá pues también hablamos de una desaparición forzada y al mismo tiempo convocamos a colectivos de búsqueda, es decir, están presentes en las funciones. Y pues bueno, se puede, uno como espectador puede acercarse a ellos, dialogar, conocer cuál es el trabajo que hacen, en qué se podría ayudar, etcétera, ¿no?
Porque esta problemática es tan grande y tan dolorosa y tan extensa en el territorio y en los números, que pues hay que... Es importante tratarla desde diferentes aristas, que es lo que estamos viendo con las obras de ambos. Vamos, si les parece, a un corte de estación y ahora regresamos para indagar más en cada una de sus obras, si les parece.
Claro, gracias.
Muy bien, vamos al corte de estación.
Encuentros sonoros con la escena teatral. Encuentro sonoro con la escena teatral. Puro drama.
Ay, estamos compartiendo aquí con los compañeros, pues cosas importantes que a mí me parece también importante que ustedes sepan. Como radio escuchas, porque pues así es como nos vamos involucrando más con las obras y nos van interesando más. Alex Morán nos contaba que lleva 5 obras con detrás de las ausencias. Después de las ausencias. 5 años, Alex.
Sí, la pieza se estrenó en agosto del 2021.
Ajá.
Justo el 30 de agosto, que es el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas.
Uh-huh.
Se estrena en el 2021.
Uh-huh.
Y bueno, justo también eso nos rebota hasta el día de hoy. Cada vez que se acerca esta fecha,
claro.
Aprovechamos y se intenta todo el tiempo de estar haciendo presencia, uh-huh, con el testimonio de la señora Mayra.
Uh-huh.
Que es una madre buscadora y que ahí se centra pues toda la investigación que nuestra producción
hizo. Es importante decir que el teatro documental tiene que ver con la realidad, traída de una manera dramática, que no, dramático no es que tengamos que llorar a fuerza, sino llevada al teatro para pues presentarla al público.
Sí, es decir, estamos fuera como del marco de la ficción.
Uh-huh.
Todo lo que sucede, lo que se hace, lo que se dice es a partir de una realidad. Uh-huh. Finalmente nosotros le damos una estructura para que el espectador se lleve, digamos, pues desde el discurso,
uh-huh,
se plantee fórmulas, se plantee estrategias, se plantee criterios a... Sigue siendo un espectáculo,
uh-huh,
sigue siendo un espectáculo, uh-huh, solo que en su tono pues no es ficción, es la realidad. Y además, además de que hay testimonios reales, también está el testimonio de nuestra compañera actriz Adriana Palafox y el de su servidor también. Es decir, fue un conjunto de argumentos personales para generar esta dramaturgia. Y hace un momento mencionaste el nombre de Teófilo Guerrero. Bueno, uh-huh. Teófilo Guerrero fue nuestro asesor uh-huh. para, digamos, darle forma a todos los argumentos, uh-huh. a estructurar uh-huh. Nuestro guión, nuestro texto, y pues a partir de ahí llevarlo a la acción y materializarlo.
Entonces, usted va a, después de las ausencias, y va a ver este teatro documental que, pues, va a ver qué más real que una madre buscadora dando testimonio. Pero, pues, hay, como les decía hace un rato, es tan doloroso esta temática que hay muchas maneras de tocarla y todas abonan a seguir poniendo el dedo en esa llaga que como mexicanos tenemos. Y la obra de A lo mejor te encuentro, uh-huh. y si te encuentro te voy a abrazar mucho, ¿sí?
Voy a abrazarte mucho.
Voy a abrazarte mucho. Es una ficción.
Exacto. Contrario a la propuesta que tienen los compañeros de Anhelo Teatro, uh-huh. A lo mejor te encuentro es, digamos, sí, es completamente... Una obra de ficción que parte sí de, digamos, como de una experiencia que de una experiencia que vivió el dramaturgo, el autor, y que bueno, que eso le da origen para darle forma a esta historia de ficción. Es decir, sí, esta obra es o el tratamiento que se le da es a partir de la ficción. Uh-huh. Y complementamos con la presencia del colectivo Luz de Esperanza al final de las funciones, uh-huh. eventualmente para tener, como en este caso, de estas funciones que se avecinan aquí en el Conjunto Santander, vamos a tener un conversatorio el día 14, uh-huh. y también con las compañeras de Colectiva Hilos.
¿Por qué, Miguel? ¿Por qué, Alex? Ir a ver una obra que habla de algo tan doloroso y que mucha gente, estoy segura, está volteando porque si nos adentramos de verdad no podríamos caminar del dolor, no podríamos hablar del dolor, no podríamos estar del dolor. ¿Por qué ir a ver después de las ausencias y si
a lo mejor te encuentro? Pues porque creo que el teatro también es esto, es decir, pues sí, el teatro es entretenimiento, es diversión, es reflexión y es también encontrarnos nosotros mismos, o el reconocimiento de encontrarnos en una realidad. El teatro también tiene un compromiso social y en este caso... si bien, como lo hemos dicho, hablamos de una temática bastante compleja, complicada, dolorosa, pues también hay esta parte, digamos, sensible, hay este trabajo actoral que es un gran despliegue, no de talento, sino de control, de técnica, para poder abordar justamente estos personajes tan complejos y que también esa parte puede ser disfrutable, ¿no? Uh-huh. Más allá de la problemática, que esa no es disfrutable, pero sí el goce de poder ver trabajos actorales tan completos, ¿no? Uh-huh. Como el de mi querido maestro... Bueno, y de Erandi Rojas Ortiz, hay que mencionar aquí
por
y resaltar
claro, claro.
ese trabajo.
Y de tu compañera.
De Adriana Palafox.
Adriana Palafox.
Sí.
Y creo yo también, no sé, déjenme aventurar, para saber que aquí estamos. Que aquí estamos los que estamos ocupados de estas problemáticas y que estamos juntos y que nos podemos ver abrazar. Y decir, aquí estamos, sí, sí nos importa esto, sí nos importa la señora que se va a subir a dar su testimonio, sí nos importa el colectivo de madres buscadoras, sí nos importan, aquí estamos y las abrazamos y estamos con ellas. Que yo creo que también es muy importante hacérselo saber, ¿no?
Sí, definitivamente, y es porque... digamos, como tratando de abonar a esta pregunta que nos planteaste, es que creo que como sociedad no podemos no mirar. O sea, sé que nos duele y sé que, pero también es algo de lo que tendríamos que hacernos responsables, justo como para plantarle cara al problema, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que encontrar para que termine. Y una de ellas podría ser tal vez a través de la sensibilización de los espectadores. ¿Cómo me relaciono con el tema? ¿Cómo volteo a ver eso que pues no es mi problema, pero sí es mi problema? Porque vivimos en sociedad. Claro. Es un problema de todos.
Nadie se salva solo. Nadie salva a nadie. Nos salvamos en conjunto.
Así es.
Vamos al teatro porque estamos en conjunto. ¿Cuándo podemos ver después de las ausencias y en dónde?
Después de las ausencias se presenta el 30 de agosto a las 6 p.m. y el 6 de septiembre a las 6 p.m. igual en el Teatro Experimental de Jalisco. Uh-huh. Y como mencionaba hace un momento, bueno, nos estaremos presentando, como lo intentamos cada año, el 30 de agosto, que es el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. Entonces podemos encontrarnos, podemos abrazarnos, podemos seguir tejiéndonos en estas fechas. El 30 de agosto a las 6 de la tarde, el 6 de septiembre a las 6 de la tarde en el Teatro Experimental de Jalisco.
A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre te voy a abrazar mucho. ¿Cuándo?
14, 15, 21 y 22 de agosto en la Sala 4 del Conjunto Santander. Ahí vamos a estar, son cuatro funciones, pues esperamos que nos acompañen.
Vamos al teatro, señoras y señores, vamos al teatro, es importante. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Alex, y muchas gracias a las y los radioescuchas que estuvieron atentos. Nos escuchamos el próximo domingo a la 1 p.m. aquí en Puro Drama. Hasta luego.
Danza, circo, escena expandida, artes vivas, teatro. Esto fue Puro Drama, la revista de artes escénicas de Radio Universidad de Guadalajara, conducida por Circe Rangel. Puro Drama, encuentros sonoros con la escena teatral. Escúchanos el siguiente domingo a la 1 p.m.